Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Escucha este sonido.
¡Esto no se arregla!
¡Guerra, guerra, guerra!
¡Si esto no se amaña!
¡Caña, caña, caña!
¡Si no, no lo amaña! ¡Vaya a ver España! ¡Si no, no lo amaña! ¡Vaya a ver España! ¡Si no, no lo amaña! ¡Vaya a ver España! ¡Si no, no lo amaña! ¡Vaya a ver España!
Son trabajadores de la factoría de Alcoa San Cibrao que, vestidos con su ropa y cascos de trabajo, cortaban esta mañana, poco antes de las 10:30, la autovía del Cantábrico, la 8, a su paso por el municipio de Ribadeo, para reclamar una solución que permita mantener el 100% de la producción y de la plantilla en la fábrica de aluminio primario. En el acto de este jueves, los trabajadores marinanos recibieron el apoyo directo de otros compañeros de profesión de las localidades de Amorebieta, en Vizcaya, y Alicante, que se desplazaron hasta aquí, hasta Ribadeo, para participar en la concentración. Los trabajadores ocuparon la autovía entre los kilómetros 505 y 508, cortando el paso de vehículos con barricadas de ruedas, a las que luego les prendieron fuego al grito de "Amariña se salva luchando" y otro tipo de consignas. La autovía aún permanecía cerrada a esta misma hora. Escuchamos al presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, en declaraciones a COPE.
Bueno, hoy estamos aquí para reclamar que todas esas reuniones que está habiendo, que fructifiquen ya de una vez. Que no podemos seguir teniendo a toda una provincia en pie de guerra, ahora toda una provincia pendiente de que haya un acuerdo, y que el sector del aluminio primario y de la transformación, que están aquí los compañeros de Amorebieta y Alicante, es necesario para España. Fuimos declarados esenciales el 30 de marzo. Seguimos siendo esenciales. Y no se puede permitir que una multinacional ponga a toda una industria en peligro. Tiene que salir adelante estas negociaciones que está habiendo. Y hoy tenemos que tener una solución. La tenemos que tener una solución a largo plazo. Tiene que haber un acuerdo cuanto antes entre Liberty y Alcoa.
¿En qué punto están las negociaciones? ¿Os están informando exactamente cómo están los contactos?
Tenemos información de los contactos y sabemos que están avanzando, pero hasta que no tengamos nada por escrito es igual que no tener nada. Así que nosotros no vamos a parar de meter presión hasta que tengamos por escrito una solución.
Pero por escrito debe llegar pronto, porque el tiempo se acaba. A finales de mes debería ejecutarse serio.
Bueno, el ERE ya debería haberse ejecutado el 25 de julio, el 5 de agosto. Tenemos muy claro que si seguimos presionando, el ERE no se va a ejecutar. Lo que se va a ejecutar es la continuidad de la planta y seguir produciendo aluminio primario y aluminio de transformación en este país. Necesitamos ese aluminio, tanto para nosotros como para poder competir como país con otros países.
Ahí estaba José Antonio Zan hablando de cómo está la situación a estas alturas. También hablaba el presidente del comité de empresa, aunque no se atrevía a vaticinar nada sobre las negociaciones entre Liberty House, GFG Alliance, y la multinacional Alcoa.
Las negociaciones entre Alcoa y Liberty no nos vamos a meter porque no es cuestión nuestra. Lo que tiene que hacer el gobierno de Galicia es garantizar que esas negociaciones lleguen a buen puerto. Y tenemos muy claro que es necesario que se haga aluminio primario. Si no son capaces de ponerse de acuerdo, tendrá que ser el gobierno el que intervenga en la empresa. Nos da igual cuál sea la solución. Nosotros queremos seguir produciendo al 100% de la producción y al 100% de los puestos de trabajo. No queremos otra cosa. Lo que teníamos claro es que necesitábamos que la planta de alumina también pasara a ser de Liberty con la planta de aluminio. Al parecer Alcoa ha sido intransigente con eso. Ahora el contrato, si es por 5 años, por 10, eso no es cuestión nuestra. El contrato es en términos legales de mercado, con un contrato normal, con lo cual tampoco es una cosa que sea muy necesaria. Cuanto más tiempo, mejor, porque aseguraríamos más el poder seguir produciendo. Está claro que tienen que ir acercando posturas, y cuanto más lleguemos a la fecha del 27, más irán acercando esas posturas. Pero que se dejen de jugar con los trabajadores y nos den una solución ya.
Pues ahí estaban las palabras de José Antonio Zan sobre los gritos, sobre las consignas de otros trabajadores de Alcoa San Cibrao y también de compañeros de profesión, como decíamos, de las localidades de Amorebieta, en Vizcaya, y de Alicante, que se desplazaron hasta aquí, hasta Ribadeo, para participar en esta concentración. Recordamos también que mañana por la noche hay una xuntanza familiar. Esta era una convocatoria sorpresa. La de mañana está convocada desde hace unos días para que participe toda la gente de la comarca que quiera sumarse. Será en Mondoñedo, una xuntanza nocturna con linternas que partirá desde la estación de autobuses a las 11 y con llegada a la plaza de la Catedral de Mondoñedo sobre las 12 de la noche. Soy Baruc Domínguez. Recibe un saludo cordial, como siempre, en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local aquí en Costa Viva, en COPE de la Costa. Vamos a continuación a hablar del estado de nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues como ya te contábamos al principio, la A8 cortada entre los kilómetros 505 y 508 hasta que se vayan retirando los trabajadores de Alcoa que estaban en esa concentración. Hoy, día de cortes en la A8 porque estuvo cortada durante toda la noche en el sitio de siempre, a la altura del Alto do Fiouco. Ahora mismo se puede circular con precaución, eso sí, la niebla ha remitido, pero te pedimos que circules con precaución, como siempre, que cojas el volante. En el resto de vías principales y secundarias de nuestra comarca, por ahora todo transcurre con normalidad. Si hablamos del tiempo, tenemos ahora mismo unos 22 grados en Ribadeo, cielos con nubes y esperamos chubascos, alternancia entre nubes y claros durante toda la jornada. Las máximas rondarán los 25 grados a lo largo de toda la comarca.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Hablamos también, como todos los días, de historias del coronavirus. Los agentes de la policía local de Viveiro detectaron el pasado fin de semana un grupo pequeño de jóvenes haciendo botellón en la playa de Cobas. La policía levantó la correspondiente acta por consumo de alcohol en la vía pública, dado que la realización de este tipo de prácticas continúa prohibida para tratar de prevenir contagios por COVID-19. Desde en Viveiro aclaran que se trata de un grupo aislado, una situación muy diferente a la que se produjo en pleno mes de agosto, cuando en fechas señaladas correspondientes a las fiestas de San Roque o el Naseiro, que este año, por cierto, no se celebraron, se juntaron grupos más numerosos en el arenal urbano del municipio viveirense. Ya hablábamos ayer de la situación del restaurante A Cofradía de Rinlo, pues bien, situaciones similares, no por positivo, sino por prevención, en el Loca Playa de Foz, hotel y spa, situado frente a la playa de Arrapadoira, que cerrará sus puertas durante 6 meses, del 13 de octubre al 26 de marzo, como te decíamos, por esa incertidumbre que provoca el coronavirus en la actividad hotelera. El Loca Playa, con una plantilla ya ajustada a las circunstancias de la pandemia, cuenta en la actualidad con 15 empleados que perderán al menos momentáneamente sus puestos de trabajo. Por la contra, hablamos de empresas que quieren mantener el empleo. La biofábrica de Encegnavia ha incrementado el empleo durante la crisis sanitaria causada por el coronavirus. La planta de celulosa asturiana, dedicada a la elaboración de bienes de primera necesidad, se ha convertido en un elemento clave durante esta situación excepcional, sosteniendo el suministro desde el comienzo de la pandemia, incluidos los meses de mayor dificultad. Un comunicado que hacen desde la empresa de Encegnavia sobre el mantenimiento de esos puestos de trabajo. Y hablamos ya de datos de coronavirus. Tenemos 772 casos activos en la provincia de Lugo. Son 9 menos que en la jornada de ayer. Hay 3 personas en la UCI, todos ellos en el ULA, en el Hospital Lucus Augusti de Lugo. 55 personas permanecen hospitalizadas, 2 en el Hospital Público da Mariña. La mala noticia, como siempre, los fallecimientos, 71. Hasta el momento, la mayoría registrados en las residencias de mayores de Outeiro de Rei. Rey y Oincio y en el Polusa. Y en Asturias, el consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, participaba en las últimas horas en la sesión extraordinaria, monográfica y urgente del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para hablar sobre la situación actual de la pandemia de coronavirus. Recordamos lo que te contábamos ayer. En Asturias también están aumentando los casos. Escuchamos al consejero.
Desde el Ministerio nos informan de que sigue existiendo un crecimiento de los casos a nivel del país, si bien desacelerándose respecto a lo que estaba ocurriendo en semanas previas. En Asturias, afortunadamente, seguimos teniendo un aumento de la incidencia lento. Todavía estamos por debajo de los 100 casos en la incidencia acumulada en los últimos 14 días. La media de España es 253, en Asturias 73, la última publicada. Hoy se publicará un poquito más. Asimismo, la hospitalización sigue siendo, si bien la media de España es de 8,5% de las camas ocupadas por casos relacionados con COVID, en Asturias estamos en el 2%.
Hablaba el consejero Pablo Fernández Muñiz también de la importancia de que todas las comunidades estén coordinadas y también hablaba de la estrategia particular que se está siguiendo en el Principado de Asturias.
A pesar de la información epidemiológica, tenemos que seguir con gran prudencia. Seguimos muy preocupados. Sabemos que en otros lugares de España la incidencia es mucho más alta y sin haber restricciones de movilidad significa que tenemos que estar muy atentos a lo que ocurre en otros lados. Hay una interrelación evidente. Por lo tanto, las decisiones que se toman en una comunidad autónoma tienen impacto en el resto de comunidades autónomas y por eso es muy importante que sigamos llegando a acuerdos interterritoriales y que nos mantengamos firmes en esas medidas que todos hemos acordado y no haya una relajación por parte de ninguna comunidad autónoma. Así lo he expresado en el Consejo Interterritorial porque no puede ser de otra manera. En Asturias seguimos esforzándonos, realizando una gran cantidad de PCRs muy bien dirigidas, no de manera indiscriminada, y esto está siendo una estrategia muy acertada a los ojos de los epidemiólogos de todas partes. La tasa de PCRs por habitantes es de 258, de las mayores de España, y el índice de positividad es el 3,2%, por debajo del 5% que la Organización Mundial de la Salud recomienda para poder tener buen control de la enfermedad. Por lo tanto, vamos cumpliendo objetivos, pero tenemos que seguir perseverando en este trabajo tan intenso.
Pues estaban las declaraciones del consejero de Salud asturiano Pablo Fernández Muñiz. Un consejo y después te sigo hablando de más cosas relacionadas con Galicia y Asturias.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo, te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego, porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Quiero mojar, voy a correr como el lobo en la noche, pretendo sentir toda tu inmensidad, me guía la luz de un rayo de luna, la clara esta tierra verde que aprendo a querer. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar
Ahí estaba Víctor Manuel con Nando Agüeros y Sergio Agüeros con este Viento del Norte, ya un clásico de la música asturiana. Y es que vamos a hablar a continuación de hermandad entre Galicia y Asturias. El diputado autonómico y concejal del Partido Popular de Ribadeo, Daniel Vega, se reunía este miércoles con el presidente de la Asociación Día de Galicia en Asturias, Manuel Fernández Quevedo. El objetivo, reforzar los lazos de unión entre ambas comunidades y potenciar el trabajo conjunto en los ámbitos económico, industrial, turístico y también en relación a sus sectores primarios. En esta ocasión abordaron especialmente la proyección del Xacobeo para ambas comunidades. Ribadeo, en concreto, es el punto de unión entre Galicia y Asturias y, como tal, Daniel Vega apuesta por desarrollar actividades en nuestra villa de cara a su proyección. Lo que hay que hacer en estos momentos es potenciar la villa ribadense y su economía, es lo que dice el líder popular de los ribadenses. Y precisamente hablamos de otros asuntos más mundanos, eso sí, relacionados con el Partido Popular de Ribadeo. La concejal Elena Sierra insiste en pedir planificación para la limpieza y desinfección de las calles y contenedores de Ribadeo, una cuestión muy importante en los tiempos de coronavirus que estamos viviendo actualmente. Escuchamos a Elena Sierra.
Debemos insistir una vez más en el tema de limpieza y desinfección de las calles de Ribadeo. En tiempos del COVID es muy importante una programación de desinfección y limpieza de calles y contenedores, que hasta ahora no está hecha. Los contenedores siguen apestando y llenos de moscas y nuestras calles se encuentran muy sucias. Solo pedimos planificación y limpieza, inexistente hasta ahora en nuestro ayuntamiento.
Pues bien, Elena Sierra recibía contestación rápidamente por parte del concejal de Medio Ambiente de Ribadeo, Jorge Díaz Freije. Esto es lo que decía sobre la limpieza de calles.
A desinfección le vamos a facendo xa desde que estuvimos confinados, pues estuvo se facendo. Ahora mismo faise algo puntual, algo cada cierto tempo puntual, porque de feito esta semana tanto no se... tanto nas rúas como nas beiras rúas, durante dos días seguidos, en alguna parroquia se está cada certo un espacio dado de tempo, tanto os contenedores como alguna zona de como son cabinas escolares, etcétera, etcétera. Por eso quería darlle esa información, visto que solicita esa información, pues bueno, aí a ten, que sepa que aquí estamos a traballar en darreo, seguido contra esta crisis sanitaria que nos está a tocar, que nos afecta a todo. Facer política con certas cousas eu creo que non é o debido. Creo que se está a desvirtuar todo o que é o importante e creo que aquí temos ter que ir todos dunha e non andar a zoupar así por zoupar, sin sentido. Pero bueno, cada un que faga o papel que ten que facer e que faga o que cree que ten que convir, que sin máis.
Pues estaban las duras declaraciones irónicas de Jorge Díaz Freije. El edil ribadense también subrayaba que los contenedores de basura son lavados varias veces al año. En este 2020 hubo un lavado extra durante el estado de alarma, otro ahora en el verano y ya está previsto otro más para octubre. Un consejo y nos vamos a Burela.
Ribadeo, o seu comercio e a súa hostalería agárdante.
Aquí atoparás todo o que precisas en electrónica, moda xuvenil, muller e home, complementos, fogar, deportes, calzado, agasallos, ocio, descanso, gastronomía.
En Ribadeo estamos listos para recibir a nosa clientela de sempre, a deste concello, a da comarca da Mariña e a do occidente asturiano.
En Acisa Ribadeo estamos listos e queremos que volvas.
El alcalde de Burela, Alfredo Llano, se reunía en las últimas horas en Lugo con responsables de costas y de puertos de Galicia, con los que habló de la estación depuradora de aguas residuales y de la empresa de producción de salmón que desea instalarse en la zona de Overbés. Escuchamos a Alfredo Llano.
Estuve hablando con Costas, con responsable provincial, porque van hablando básicamente de dos temas. Un edar que se está pendiente de construir ahí en la zona do porto, bueno, as afectacións que poden ter lugar a través de costas, penso que está todo ben, xa fixeron a solicitude de Aguas de Galicia, por tanto, penso que non hai problema por costas para favorecer que se monte a edar aí no na que non o soporto, derivado da necesidade clara que hai de volver a retomar este tema. Hai unha cuestión que quero dicir, que unha cousa hai dos proxectos, un deles é a DAR propiamente dita, onde se fai, bueno, pois o tratamento dos residuos chegan ali, e outra é a obra complementaria que fai falta para onde vai o emisario, onde vai unha serie de obras complementarias que son para decantar ou favorecer que non existan pues, inundacións cando chove moito, bueno, todas estas obras que son moi interesantes, moi importantes, e deslogo moi necesarias, e tamén pues, a afectación que pode ter. Deslogo van ser obras moi complexas, sobre todo a complementaria, porque leva unha serie de tuberías dun diámetro extraordinario, moi grande, por tanto, deslogo van a complicar pues, a súa colocación, pero bueno, como penso que é unha obra moi necesaria, que lógicamente hai que pensar en acometela e nada máis. Despois estuvemos falando tamén do que vai ser unha empresa que vai dedicarse á producción de salmón, o que pretende instalarse na zona do Berbés, entonces tamén a afectación que pode ter de costo, sobre todo na emisión de residuos e todo isto, penso que aí non vai haber problema, dado que, según falamos hoxe, este tipo de empresas pues, prácticamente non contaminan, o que sí que teñen que colocar o emisario a certa distancia, por esa razón preguntaba se estaban afectados, pero bueno, eu penso que tal como están as circunstancias agora mismo, Costas está para favorecer o que é a instalación tanto da nova EDAR como da posible instalación desta empresa productora de salmós. E despois tamén acordamos en que se arreglará a escollera da Marosa na zona onde é unha playa máis peligrosa, e, por tanto, vai se arreglar esa escollera, e ao mesmo tempo procuraremos unha sinalización ali para avisar aos que pretendan nadar nesta zona do peligro que pode existir.
En Portos de Galicia, el regidor Burelés tamén solicitou la gestión compartida de dos rotondas, la del acceso a Burela, llegando desde Foz, e la que se encuentra en el propio espacio portuario. Alfredo Llano, de nuevo.
Con respecto a Portos, estuvemos falando de rotondas. Hai dúas rotondas, unha deles é que se atopa un ao chegar a Burela, a primeira que hai, vindo de Foz, que é unha rotonda que nosotros queremos de alguma maneira gestionar para tela adecuada, desde logo dándolle importancia a entrada a Burela, dándolle unha singularidade, que veremos como se fai toda a montaxe, pero evidentemente nosotros queremos tela pois adecuadamente perfecta para que os visitantes pois poidan notar que acaban de chegar a un pobo que está pois eso, atendido e cuidado. Realmente pois non hai ningún problema. Ahora mismo ahora xa hai xestión directa de Deportes, por tanto, vamos a facer un convenio que vou intentar a arreglar o antes posible, para poder facer o antes posible tamén o amaño da rotonda, con a presidencia de Deportes, bueno, xa hai de solicitar unha visita a Santiago para falar deste tema, non? De facernos cargo das rotondas, ou a través dun convenio, ver como podemos, como establecemos pues, a xestión das rotondas, tanto a que está metida no propio espacio portuario, como a que está arriba, que está pues, directa de responsabilidade de Portos, pero tamén hai que tener en conta que está na zona de entrada de Burela, por tanto, penso que a xestión debe ser compartida. Bueno, non houve ningún problema en ese aspecto. Tamén estuvemos falando un pouco da cuestión dos espacios que a xente de Burela pretende pues, poder disfrutar para poder exercer a pesca, ou sea, disfrutar da pesca no porto. E bueno, aí hai que dicir que ahora mismo estáse traballando, estáse tratando en Santiago de resolver, non solamente por Porto de Burela, sino de forma global, a ver se poden habilitar unha serie de espacios para que eso poida ir para adiante de pescar no porto, pero de unha forma normalizada, reglamentada e con seguridade. Por tanto, eso está se mirando desde Santiago. Tamén estamos falando da EDAR, tamén da productora de salmós, para ver como podía afectar, si Portos está decidida, que, bueno, en principio están gestionando, están en contacto constante con a empresa, penso que por Portos non vai haber dificultad en favorecer a instalación, como tampouco debe haber por parte de Costa ni parte do Concello, a instalación desta factoría.
La reunión dio para bastante. El alcalde Alfredo Llano también aposta por firmar un convenio con Portos de Galicia para crear un espacio público en los terrenos situados detrás de Capitanía Marítima. Escuchamos de nuevo a Llano.
Hay un espacio que queremos aprovechar aquí, que está detrás de Capitanía Marítima, que de Portos, que es un espacio bueno, amplio, donde ya pretendíamos, hay tiempo de gestionar, de hacer un convenio a través de Portos y Concello, de aquella zona, pues otala como un espacio público interesante, ven con xardinería, ou ven con xogos infantis, ou ven con outra capacidade para, de logo, para de entretenimento e de aproveitamento social. Bueno, é algo que llevamos a plantexar. Si non é posible, pois chegar a un convenio, pois que sexa por lo menos arreglada aquela zona, que sexa, pois eso, posta, cambiada a fachada, bueno, dalle outro aspecto que agora mesmo necesita.
Alfredo Llano tamén quere que se instale fibra óptica en el pabellón polideportivo de Vista Alegre para la retransmisión de los partidos del Burela Fútbol Sala y tamén en la nave de redes para los eventos relacionados, con la Fundación Expomar. Escuchamos otra vez a Alfredo Llano.
Pues tamén hai unha cuestión que quero dicir, que queremos favorecer as comunicacións en dous espacios que nos parecen interesantes. Por tanto, queremos aportar fibra óptica nesos dos espacios. Un deles é o pabellón de deportes Vista Alegre, porque ali tratan este ano o clube Burela Fútbol Sala intentará emitir o máximo de partidos derivado do problema que hai agora, de a pouca asistencia que pode acudir ali, a poucos espectadores poden acudir ao propio pabellón, pois tratarase de emitir por televisión o máximo de partidos posible. Para que seña unha emisión de calidade, evidentemente teñe que ter tecnoloxía. Bueno, pues se falou ca empresa para ir estudiando a posibilidad rápida de colocar fibra óptica tanto na pabellón Vista Alegre como tamén farei en Portos na nave de redes. Na nave de redes hai que tener en conta que aí temos a cuestión de Expomar. É moi necesario a boa comunicación, a fluidez de datos que poden emitirse desde ali, por moitas razóns, tanto cuestións empresariais como de información como de empresa, e, por tanto, tamén en Portos dice que favorecerá, si é necesario, a súa instalación, dado que xa ten canalizacións postas, ten que a empresa solicitar, e, bueno, espero que non haxa ningún problema en facer esa instalación da fibra óptica para favorecer a esa nova tecnoloxía.
Pues como decíamos, dio para bastante esa reunión del alcalde de Burela, Alfredo Llano, con responsables de costas y de portos de Galicia. Muchos asuntos importantes para la gestión municipal de Burela, como decíamos. Y no fue la única reunión que tenía Alfredo Llano en la jornada de ayer. También mantuvo un encuentro con el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, al que solicitó ayuda para acometer diversas obras en la localidad. Entre los asuntos abordados figuran la construcción de una rotonda en Apuida para mejorar la seguridad en la subida al Monte Castelo. También la instalación de marquesinas en esa misma carretera entre Burela y el cementerio, o una partida económica para acometer el arreglo del perímetro del campo de fútbol municipal. Y precisamente en Burela y también en otras localidades de la comarca como Ribadeo o Viveiro, las AMPAs, sindicatos y también el Bloque Nacionalista Galego apoyaron las movilizaciones en rechazo del inicio de curso, de la gestión del inicio de curso por parte de la Xunta de Galicia, en defensa de un curso escolar presencial y seguro. En Burela lideró la concentración el diputado nacionalista Daniel Castro, que asistía con otros representantes nacionalistas en la comarca mariñana a esa concentración convocada en Burela ayer por la tarde, en la que denunciaba una vez más la improvisación de la Xunta de Galicia y de la Consellería de Educación. Más allá de estas manifestaciones, desde la Xunta aseguran que el curso escolar ya se ha normalizado en todos los colegios de la comarca y en todos los colegios de la provincia. Por lo tanto, todos los chicos, todos los niños de infantil, primaria y educación especial están asistiendo a sus clases con total normalidad después de esas pequeñas incidencias que se producían en los primeros días de curso. Nos acercamos ya a la una del mediodía.
¡Esto no se arregla!
¡Guerra, guerra, guerra!
¡Si esto no se amaña!
¡Caña, caña, caña!
¡Si no, no lo amaña! ¡Va a arder España! ¡Si no, no lo amaña! ¡Va a arder España! ¡Si no, no lo amaña! ¡Va a arder España! ¡Si no, no lo amaña! ¡Va a arder España!
Son trabajadores de la factoría de Alcoa San Cibrao que, vestidos con su ropa y cascos de trabajo, cortaban esta mañana, poco antes de las 10:30, la autovía del Cantábrico, la A8, a su paso por el municipio de Ribadeo. El objetivo, reclamar una solución que permita mantener el 100% de la producción y de la plantilla en la fábrica de aluminio primario. Los trabajadores ocuparon la autovía entre los kilómetros 505 y 508, cortando el paso de vehículos con barricadas de ruedas, a las que luego le prendieron fuego al grito de varias consignas, entre ellas "A Mariña se salva luchando". En el acto de hoy, los trabajadores mariñanos recibieron el apoyo directo de otros compañeros de profesión de las localidades de Amorebieta, en Vizcaya, y de Alicante, que se desplazaron hasta Ribadeo para participar en la concentración. Ahora mismo ya está la circulación normalizada en este punto, como decíamos, entre los kilómetros 505 y 508 de la autovía del Cantábrico. Escuchamos a continuación al presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan, en declaraciones a los medios de comunicación.
Bueno, hoy estamos aquí para reclamar que todas esas reuniones que está habiendo, que fructifiquen ya de una vez. Que no podemos seguir teniendo a toda una provincia en pie de guerra, ahora toda una provincia pendiente de que haya un acuerdo, y que el sector del aluminio primario y de la transformación, que están aquí los compañeros de Amorebieta y Alicante, es necesario para España. Fuimos declarados esenciales el 30 de marzo. Seguimos siendo esenciales. Y no se puede permitir que una multinacional ponga a toda una industria en peligro. Tiene que salir adelante estas negociaciones que está habiendo. Y hoy tenemos que tener una solución. La tenemos que tener una solución a largo plazo. Tiene que haber un acuerdo cuanto antes entre Liberty y Alcoa.
¿En qué punto están las negociaciones? ¿Os están informando exactamente cómo están los contactos?
Tenemos información de los contactos y sabemos que están avanzando. Pero hasta que no tengamos nada por escrito, es igual que no tener nada. Así que nosotros no vamos a parar de meter presión hasta que tengamos por escrito una solución.
Pero por escrito debe llegar pronto, porque el tiempo se acaba. A finales de mes debería ejecutarse.
Bueno, el ERE ya debería haberse ejecutado el 25 de julio, el 5 de agosto. Tenemos muy claro que si seguimos presionando, el ERE no se va a ejecutar. Lo que se va a ejecutar es la continuidad de la planta y seguir produciendo aluminio primario y aluminio de transformación en este país. Necesitamos ese aluminio, tanto para nosotros como para poder competir como país con otros países.
Pues ahí estaban las palabras de José Antonio Zan, presidente del Comité de Empresa en San Cibrao. Esta era una manifestación sorpresa que se convocaba en Ribadeo, como te decíamos, esta mañana. Hay una xuntanza familiar mañana en Mondoñedo, de la que ya te hablamos durante estos pasados días. Una xuntanza familiar nocturna que se celebrará a partir de las 11 de la noche. Saldrá de la estación de autobuses y finalizará en la plaza de la Catedral. Desde el gobierno local mindoniense ya adelantan que apoyarán masivamente a los trabajadores de Alcoa en esta marcha nocturna, como te decíamos, en la noche próxima, en la noche del viernes. El ejecutivo local acompañará al comité de empresa y a todos los asistentes que se sumen a la concentración, esperando que finalmente el proceso iniciado hace meses por la multinacional Alcoa se resuelva de la forma más satisfactoria posible, ya que de no ser así, la economía y el desarrollo de la comarca se verían lastrados notablemente, como venimos diciendo. Habitualmente no es una cuestión que afecte solamente a Xove y a San Cibrao, a Cervo, sino a toda la comarca de A Mariña y en concreto también a toda la provincia de Lugo. Hablamos también del coronavirus y de cuestiones económicas. El hotel Oca Playa de Foz, situado frente a la playa de la Rapadoira, cerrará sus puertas durante 6 meses, desde el 13 de octubre al 26 de marzo, por la incerteza que provoca el COVID-19 en la actividad hotelera. El Oca Playa, con una plantilla ya ajustada a las circunstancias de la pandemia, cuenta en la actualidad con 15 empleados que perderán al menos momentáneamente sus puestos de trabajo. Por otra parte, con respecto a empresas que sí que mantienen la actividad y sí que mantienen los empleos, destaca Ence en Navia. Ence en Navia asegura que durante esta pandemia ha apostado por seguir con los trabajadores y seguir con la producción en su planta. Y hablamos también, ya que estamos en Asturias, de la evolución del coronavirus. Está siendo positiva en la provincia de Lugo, cada vez hay menos personas contagiadas. Eso sí, tenemos que lamentar las muertes, casi todas ellas, de usuarios edificios de residencias de mayores, pero en el otro lado del río Eo, en Asturias, están aumentando. Eso sí, con una situación bastante adecuada, bastante controlada hasta el momento. Escuchamos precisamente al consejero de Salud asturiano.
Desde el Ministerio nos informan de que sigue existiendo un crecimiento de los casos a nivel del país, si bien desacelerándose respecto a lo que estaba ocurriendo en semanas previas. En Asturias, afortunadamente, seguimos teniendo un aumento de la incidencia lento. Todavía estamos por debajo de los 100 casos en la incidencia acumulada en los últimos 14 días. La media de España es 253, en Asturias 73, la última publicada. Hoy se publicará un poquito más. Asimismo, la hospitalización sigue siendo, si bien la media de España es de 8,5% de las camas ocupadas por casos relacionados con COVID, en Asturias estamos en el 2%.
Pues ahí estaban las palabras del consejero de Salud asturiano, Pablo Fernández Muñiz. Hablamos de otras cuestiones entre Galicia y Asturias. El diputado autonómico y concejal del PP ribadense, Daniel Vega, se reunía en las últimas horas con el presidente de la Asociación Día de Galicia en Asturias, Manuel Fernández Quevedo. El objetivo es reforzar los lazos de unión entre Galicia y Asturias y potenciar el trabajo conjunto en los ámbitos económico, industrial, turístico y también en relación a los sectores primarios. En esta ocasión abordaron especialmente la proyección del Xacobeo para ambas comunidades. Y hablamos de otros asuntos más mundanos relacionados con el Partido Popular de Ribadeo. La concejal Elena Sierra insiste en pedir planificación para la limpieza y desinfección de calles y contenedores en la localidad, una cuestión muy importante en estos tiempos de coronavirus.
Debemos insistir una vez más en el tema de limpieza y desinfección de las calles de Ribadeo. En tiempos del COVID es muy importante una programación de desinfección y limpieza de calles y contenedores, que hasta ahora no está hecha. Los contenedores siguen apestando y llenos de moscas y nuestras calles se encuentran muy sucias. Solo pedimos planificación y limpieza, inexistente hasta ahora en nuestro ayuntamiento.
Pues estaban las palabras de Elena Sierra, que recibían respuesta del concejal de Medio Ambiente, Jorge Díaz Freije. Dice que el ayuntamiento realiza tareas de desinfección periódica en calles y aceras de la localidad y que también los contenedores de basura son lavados varias veces al año. Escuchamos a Jorge Díaz Freije.
El lavado de contenedores, tanto un lavado que se fixo, un lavado extra para o COVID, antes de acabar o estado de alarma, bueno, puntualmente se están a facer distintas desinfeccións e lavados. O sea que, en canto a eso, creo que estamos suficientemente cubertos, pero bueno, vamos a seguir. O sea, non quere dicir que con esto paremos. Xa está programado outro lavado para máis intenso para o mes que ven, bueno, así seguiremos.
Y en este último minuto hablamos de cuestiones relacionadas con Burela. El alcalde Alfredo Llano se reunía en Lugo en las últimas horas con responsables de costas y de puertos de Galicia, con los que habló de muchos temas, de la estación de depuradora de aguas residuales, también de la empresa de producción de salmón que quiere instalarse en la zona de Overbés. También el regidor burelés solicitó la gestión compartida de dos rotondas, la del acceso a Burela llegando desde Foz y la que se encuentra en el propio espacio portuario. Además, Alfredo Llano apuesta por firmar un convenio con Portos de Galicia para crear un espacio público en terrenos situados detrás de Capitanía Marítima y también quiere que se instale fibra óptica en el pabellón polideportivo de Vista Alegre para retransmitir los partidos del Burela Fútbol Sala y en la nave de redes para los eventos relacionados con la Fundación Expomar. Muchos asuntos relacionados con Burela y, como te decíamos, con costas y con portos de Galicia. Continuamos con más asuntos aquí en COPE.
En la Clínica Más Saúde en Foz estamos pensando continuamente en tu salud y por ello hemos incorporado una nueva especialidad, traumatología, con el doctor Luis Quevedo García, porque para nosotros tu salud es lo primero. Llama y pide tu cita 982-06-2315. Visita nuestra nueva web massaude.es.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Dende este luns hai na Oficina de Turismo do Concello de Ribadeo, na Rúa Dionisio Gamallo, unha exposición antolóxica de debuxos e grabados de Amando Suárez Couto. Para falar conosco, para que nos explique máis a figura deste ribadense ilustre, tamén esta exposición, temos conosco a Marcos Saavedra. Marcos, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, falamos do demais actualidade. Que podemos ver nesta exposición antolóxica de Amando Suárez Couto?
Sobre todo, xa houbera varias en Ribadeo. Ribadense saben, houbo varias exposicións de Suárez Couto, que é unha figura moi importante, pero foron casi todos da súa etapa, máis seria, sobre todo de óleo. Aquí vamos a topar o Suárez Couto ilustrador e o Suárez Couto debuxante, que é unha cousa que normalmente na parece que menos arte, non? A técnica é un pouco, temos un pouco clasificadas as artes por máis serias, canto máis serias mellores. É un pouco de todo, hai un pouco de todo, de ilustracións en libros, hai debuxos a cartón, hai algunha xilografía en madeira con tinta. É unha exposición, a ver, que é un pouco axustada polo espazo e tal, pero eu creo que é unha panorámica moi interesante, un pouco novidosa da figura de Amando.
Pois unha boa perspectiva desta figura de Amando Suárez Couto. Para a xente que non o coñeza, dicías, Marcos, que os ribadenses pois coñecen ben a súa figura, pero para a xente que non se escoita, pois tanto na Mariña, no resto da comarca, como no occidente de Asturias, que afortunadamente chegamos tamén para a outra parte do río Eo, que podemos decir da figura deste ribadense ilustre?
Suárez Couto é un dos artistas máis importantes, a ver, non dos máis importantes, pero é un artista importante, sobre todo, especialmente, no primeiro terzo do século XX. Ele nace a finais de 1894, se non lembro mal, e durante a época, tú tens que poñer, se nos poñemos un pouco en perspectiva, os anos 20 son a pasada, a Primeira Guerra Mundial, é unha época, unha das épocas douradas da ilustración. Ven todo o que é o Art Nouveau e o Art Deco desde Francia, que pasa a Cataluña, e esas imaxes que temos da prensa modernista, da ilustración, revistas como La Esfera, Mundo Gráfico, Nuevo Mundo, todo iso, con a cousa que aquí, máis que por Cataluña, vennos, polas nosas características, vennos de Buenos Aires. Non é os camiños do señor son insondáveis, que decía outro, xa temos aí os indianos, é por onde entra todo iso. Suárez Couto, pois, colabora neses primeiros anos, vintes, despois colabora en Céltiga, que é unha revista de Buenos Aires, da que chegou a ser director tamén outro ribadense, que Eliseo Pulpeiro, con Ronsel de Lugo nos anos 20, que a revista Ronsel é do 24, que dirixe Correa Calderón, que será despois o que escriba El arte racial de Suárez Couto. É unha cousa moi moi importante. Colaborou, temos fecho moitos deseños de publicidade, pero é a época esa, nas que, se te das conta, todos os grandes artistas, a ver, quen busque un pouco, agora que se me escuite, fai unha búsqueda en Google e busca a Federico Rivas, que tamén nace, son contemporáneos, ou a Manolo Bujados, que é de Viveiro, son ese tipo de ilustración.
Xente importante para as nosas vilas, para as nosas comarcas. E quería preguntarche agora, así a moto de atraco, por así decir, a Marcos Saavedra, que é bibliotecario, persoa relacionada co mundo dos libros, co mundo da cultura. Sempre me gusta reivindicar durante estes días, durante este tempo de coronavirus, pois que a xente, no mellor, ten un pouco de medo a asistir a exposicións, a eventos culturais, a concertos, etcétera, etcétera. E eu sempre aproveito para falar cos organizadores, coa xente que está precisamente metida no meollo, por así dicilo, que a cultura é segura, realmente aquí en Galicia e en toda a nosa comarca, os eventos que foron culturais, que foron feitos a todo momento, pois son totalmente seguros, e hai que reivindicar que a cultura forma parte das nosas vidas e ten que seguir formando parte das nosas vidas a pesar desta nova realidade na que estamos inmersos, non?
Totalmente, quero dicir, estánse a facer menos cousas, todo o mundo está a ser moi prudente, pero claro, ou tamén non podemos pecharnos, non vamos convertirnos todos en eremitas o punto ese de o distanciamento, pois bueno, ten que ser físico a certo ponto, pero non pode ser social, temos que continuar a participar en cousas, a divertirnos tamén un pouco, ver un pouco, a estimularnos, a non pecharnos, sobre todo agora que ven o inverno.
Pues desde logo que sí, desde logo que iniciativas interesantes como esta para toda a xente de Ribadeo, para toda a xente da comarca, tanto dun lado como do outro do Eo, sempre me gusta recalcar, tanto da Mariña como do occidente de Asturias, pues poden achegarse, porque non, a oficina de turismo do Concello de Ribadeo, na rúa Dionisio Gamallo, e teñen hasta finais deste mes, agora que estamos justamente no Ecuador, justamente na metade, para coñecer estes debuxos e grabados de Amando Suárez Couto. Marco Saavedra, graciñas por atendernos e seguimos en contacto para calquer cousiña que nos traiades a nivel cultural.
Ao vosso dispor, cando que irades.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, después de acercarnos a la figura de ese ribadense ilustre cuya exposición se puede visitar, como decíamos, en la oficina de turismo en la rúa Dionisio Gamallo. Vamos a hablar de un tema bastante diferente, vamos a hablar de un tema relacionado con la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, vamos a hablar de la Delegación de Pastoral de la Salud, una delegación que ha tenido más trabajo durante estos 6 últimos meses por culpa del coronavirus. Antes, eso sí, un consejo.
Chegou a Ribadeo un novo paraíso do viño na Mariña, Adega San Damián. En Adega San Damián atoparás licores, cervexa Estrella Galicia, refrescos, selección delicatese, todo das mellores marcas aos mellores prezos. Todas as denominacións de orixe, os mellores colleiteiros en todos os formatos. Botella, bagging box. Aproveita e ven coñecernos. Non o dubides, achégate a Ribadeo, achégate a Adega San Damián. Estamos en Don Piñor.
Seguimos aquí na COPE, imos a chegarnos a continuación a Delegación de Pastoral da Saúde da nosa diocese, porque hai unhas horas presentaba oficialmente o seu novo logo, ou por así decirlo, o seu logo oficial, porque non tiña logo ata o momento. Para falar conosco temos ao delegado José Luis Fernández. José Luis, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, Aro, que tal?
Bueno, en primeiro lugar, por que a decisión de crear un logo para a delegación? Víamos que tiña logo a diocese, que o presentaba pois o ano pasado, pero neste caso, por que nesta delegación particular, pois esta idea de facer un logotipo oficial?
Ben, bueno, xa sabes que estamos nun mundo no que a imaxe é importante e a marca, non? E a veces identificamos, pois por esa marca e por esa imaxe identificamos un sentido e un significado e o que entra pola vista, pois sabes que ten moito máis impacto que unha imaxe vale máis que mil palabras, como dio o refrán. Entón, pois, a idea foi darlle unha volta a eso e ver que podíamos poñer aí para que nos identificase como delegación e como delegación, pois, obviamente, vinculada a esa labor diocesana no ámbito da saúde e da enfermidade.
Aquí estamos na radio, non podemos dispor da imaxe, pero sí que podemos crear imaxes sonoras. Para que o INTE ou a INTE se faga unha idea de como é o logo, como lle podemos explicar cales son os elementos que o constituen e por que se escolleron?
Pois os elementos que o constituen, fundamentalmente, unha cruz en color azul, que logo, cando os ointes teñen a oportunidade de vela, verán que é a mesma cruz que está no logo, está inspirada na mesma cruz que está no logo diocesano, a mesma cruz. Por tanto, xa representa ese vínculo, esa unión, esa dependencia, non, da nosa diócese. E logo ten unha man que ao mesmo tempo representa unha pomba. A cruz está en azul, como decía, e a man pomba pues, está en vermelho e en laranxa. ¿No? Esas son as dúas, digamos, as dúas imaxes principais, e logo á esquerda, pues, pon Pastoral da Saúde, digamos, as letras Pastoral da Saúde e Diocese de Mondoñedo Ferrol. Digamos, para que se fagan idea da cal é a imaxe. Logo, se queres, paso a explicar un pouco o que significa ou que significado que queremos dar a cada unha desas imaxes, ¿no?
Claro, efectivamente, aí falamos da parte visual, do que pode ver pois calquera persoa pois na imaxe, pero ahora falamos do que é a parte espiritual, realmente o máis importante, o seu significado simbólico, que realmente é un significado fondo e ademais moi relacionado co que é a actividade de Pastoral da Saúde, non?
Efectivamente, si, o primeiro que quero destacar é a impresión que dá cando ve a imaxe, pois como de un certo movimento, un certo dinamismo, ¿no? E ese é o dinamismo a que nos chama o noso feito de ser cristiáns, de ser discípulos misioneiros, e, por tanto, estar comprometidos na acción. É importante no mundo no que vivimos, é máis importante, como temos oído moitas veces, ser testigos, ser testemunhas, máis que ser mestres ou máis que ser sabios. Entón, pois, esa dinámica e ese movimento da implica unha acción para, bueno, construir o reino neste mundo coa labor de cada día, ¿no? Se vamos a cada unha das imaxes, gostaríame de decir que cada cousa ten varios significados. Sí. Entra dentro desa mesma dinámica, ¿no? Por exemplo, a man e a pomba, pois a man representa, por un lado, a man de Deus Creador, ese Deus que dá vida e sostén toda a vida, e é, por tanto, o Deus da vida e da saúde como dons, como regalos que nos fai, ¿no? E, por tanto, quere que vivamos con saúde, que vivamos con saúde. E tamén representa a man, pois, a man do cuidador, a man de quen cuida dos demais, seguindo o exemplo de Xesús, o samaritano por excelencia, que é modelo de compaixón. Por tanto, é a man de Deus humanizada, feita a humanidade, na man de todos aqueles que cuidan e que cuidamos dos demais, pois con esa compaixón que inspira o bo samaritano. E tamén, por tanto, nesa man que se converte en pomba ou nesa pomba que se converte en man, vemos a representación do Espíritu Santo, ¿no? O Espíritu Santo é ese que nos inspira, esa persoa da Santísima Trinidade que nos inspira e dá forza, é o que debemos deixar actuar en nós tamén, debemos lle dar cabida. Pois esa pomba que se fusiona a camán representa tamén a acción do Espíritu que debemos deixar obrar en nós. Polo que respecta a cruz, pois, xa digo, toma a súa forma do logo diocesano, e xorde tra la man, se nos fixamos na imaxe, está tra la man, en fin, Xesús está detrás de todo, representa a ese Xesús como o único que nos pode sanar e que nos pode salvar. Por tanto, na cruz vemos o padecemento de Deus feito home, que comparte e supera neste trance pois todo o sufrimento humano, derrotando para sempre o pecado e incluso a morte, e transformando a sombra en luz e anticipando, por tanto, a esperanza desta final resurrección salvadora. Pero tamén na cruz vemos e contemplamos as diversas cruces de padecemento dos irmáns que nos acompañan no camino e que agardan e ser salvados. E esas son as dúas imaxes, non? Esas son as dúas, digamos, imaxes principais. Si queres, falamos das cores, porque as cores tamén ten un
significado. Sí, claro.
¿No? Pois as cores, a cruz é un color azul, é o mesmo do logo diocesano, e é un azul que se vai matizando, que se vai, digamos, facendo de máis intenso a menos de esquerda a dereita. Pois o azul representa o ceo, representa o mar, representa o mar tan importante na nosa diocese, non? É unha parte moi importante da nosa diocese, tamén que dixemos dar protagonismo nesta imaxe. E a auga que vida tamén. E logo o vermello, pois como sempre, o vermello e o laranxa, pero tamén significan o vermello compromiso de paixón na nosa acción e o naranxa tamén hacia ese lume e esa luz que debemos levar, sendo luz e sal no medio do noso mundo e da nosa realidade cotiá, non? Por tanto, sabes que o xogo dos colores pois non é improvisado, senón que ten tamén un significado importante. En este pretendido movemento do que veño falando, é dicir, deste dinamismo, pois podemos observar que a imaxe gana claridade e parece que se dirige, que mira hacia o lado dereito, gana claridade de esquerda a dereita, pois orientándose hacia unha zona luminosa, pois que intúe pois a Cristo luz da vida, non? Entón, esa ven sendo un poquinho todo o resumo do que quixemos plasmar, do que quixemos manifestar aí. Entón, xeitos, xa me chegaron así de distintas fontes, de distintas persoas que ven cousas distintas, é dicir, ven cousas distintas e aportan moitas cousas. E entón, digo, pois mira, ese dinamismo tamén está na interpretación, é dicir, que cada un pode ver aí algo que lle suxire, pois, de maneira particular, e que pode ser tamén constructivo nesa labor, non?
Pues, dende logo, como víamos, a parte espiritual, a parte simbólica, que ten un significado detrás desa sinxeleza do que é a man fusionada coa pomba e coa cruz, e realmente que está moi enraizada co significado do que é a pastoral da saúde. Falando precisamente, xa para finalizar brevemente, pois xa falamos durante as últimas semanas, os últimos meses, pois destas iniciativas que poñades en marcha pois nesta época da pandemia, non sei como valorades dende a delegación o que foron estes 6 meses, este medio ano que xa levamos co coronavirus entre nós.
Pois sí, realmente estamos vivindo unha realidade, e a min sempre me gusta decir máis ben non unha realidade que nova normalidade, porque nova normalidade a veces leva-nos a confusión. E esa confusión a veces nos desorienta e nos fai, pois, a veces cometer erros no sentido de que podemos estar llevando alas o podemos estar llegando a las virus, ¿no? Pensando que estamos en una situación normal. Desde la delegación, ya sabes que en colaboración con Cáritas, ya teníamos explicado, tenemos ese proyecto en marcha de convivindo, es decir, de acompañamiento telefónico a las personas soas, a las personas, sobre todo ancianos, especialmente centrados no ámbito rural. Estamos todavía ainda en proceso de formación de voluntariado e con grande ilusión fixemos varias sesións xa cos religiosos Camilos do Centro de Humanización de Pescanto de Madrid e temos en marcha pois digamos continuar con esta formación, porque para poder axudar e para poder acompañar pois é necesario partir dunha formación para facer o ben, para non meter a pata, claro, que iso sempre é importante. Logo sigue en marcha tamén a iniciativa de Xuntos na Mesma Barca, que eran aqueles os teléfonos dos capellans e personas idóneas e voluntarios que puxeron a disposición de enfermos, familias, profesionais, no tempo, cando vivimos a situación de alarma, e que pois están a disposición da xente a través desas liñas para axudar e sobre todo para acompañar, non, para facer presente o testemunho da Igrexa e ese acompañamento na soidade, do que tantas veces temos falado. Realizando un pouco, remato con isto, realizando co mismo logo, decir, decía que o logo pretendía ser, en este tempo é importante tamén remarcalo, pretende ser unha marca viva e dinámica que expresa por riba de todo a vida e a saúde. E a vida e a saúde como red. De que a saúde é un regalo que temos que cuidar, que temos que promover, proteger, preservar, e temos un papel moi importante, temos que ser responsables. Esa é unha chamada que quero facer especialmente. Temos que ser, porque todos somos responsables da nosa saúde, pero tamén da saúde dos demais, como nos está vendo facer esta situación de pandemia. E todo isto está chamado a esperanza. E esperanza non como unha ingenua ilusión, sino como unha tarefa e como un destino activos, non? Que quixera resaltar para rematar? En esta situación, e a partir de esta situación, hai un tempo novo para nós, un tempo novo para a Igrexa en xeral. O que pretendemos é que isto non quede nunha imaxe, senón que a imaxe vaya máis alá e cambie actitudes, nos faga reconhecer e darlle valor a esa misión privilegiada que Jesús nos encomenda, e de sanade, e de curade, por tanto, nas comunidades, nas cupas, nas, en toda a diócese, e a nivel tamén personal e de voluntariado, pois debemos ter presente esta chamada e debemos saber responder con compromiso e con responsabilidade como discípulos misioneiros que somos.
Pois con esa mensaxe quedamos, tan importante que recalcamos sempre que a nosa vontade, o noso espírito importante para conseguir todas estas metas. José Luis Fernández, delegado de Pastoral da Saúde, graciñas por atendernos, como sempre, aquí na COPE.
Moitas gracias, Tibarú, moitas gracias aos ouvintes, e gracias por darnos cabida para presentar tamén a través da radio o noso logo que leva detrás pois un compromiso e unha acción a que todos estamos chamados. Moitas gracias, Tibarú.
Pues seguimos aquí en COPE de la Costa. Un consejo y te contamos algunas cositas más antes de llegar a las 2 del mediodía.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Ribadeo, o seu comercio e a súa hostalería agárdante.
Aquí atoparás todo o que precisas en electrónica, moda xuvenil, muller e home, complementos, fogar, deportes, calzado, agasallos, ocio, descanso, gastronomía.
En Ribadeo estamos listos para recibir a nosa clientela de sempre, a deste concello, a da comarca da Mariña e a do occidente asturiano.
En Acisa Ribadeo estamos listos e queremos que volvas.
Qué mejor que finalizar nuestro programa acercándonos al mar. Este fin de semana se está completando la penúltima etapa de Orixe Destino Galicia, una campaña de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo y Paradores, que se desarrolla durante 10 semanas en los restaurantes de la Red de Paradores de Turismo de España, ubicados en las diferentes rutas del Camino de Santiago. En esta quinta jornada de su particular ruta xacobea, la merluza del Pincho de Burela llega al fin del mundo justo una semana antes de regresar a su origen en Santiago de Compostela. Para hablar de este camino que está realizando uno de nuestros productos estrella, tenemos al gerente de la OPP de Lugo, Sergio López. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, para los oyentes que estén un poco despistados, ¿en qué consiste este Orixe y Destino Galicia, una medida que ponéis en marcha entre la OPP de Lugo y Paradores, pues para promocionar productos nuestros, y qué mejor que uno estrella como es nuestra merluza del Pincho de Burela, ¿no?
Pues, a ver, muy sencillo. Orixe y Destino Galicia pretende ser una campaña donde se aunan varios objetivos. Por un lado, un producto que sale de Galicia, que no es la merluza o como es el bonito. Hacemos unas rutas gastronómicas que al final son coincidentes con distintos caminos de Santiago, con lo cual estamos promocionando el Camino de Santiago y estamos promocionando la hostelería o la gastronomía a través de la Red de Paradores, que es una red que tiene más de 100 años de historia, y los paradores, aparte de estar ubicados en lugares estratégicos y muy bonitos, tanto por encanto paisajístico como patrimonial, pues también destacan por tener una cocina de proximidad, cocina de autor, cocina de productos de gran interés y en ese sentido tanto la Berruza como el Bonito pues entran perfectamente. Esta campaña es el segundo año que la realizamos. El año pasado se inició con la peregrinación de la Merluza por 8 comunidades autónomas, por 6 caminos de Santiago y por 10 paradores, y este año pues es una segunda edición con los mismos objetivos, que no deja de ser el de promocionar, como os decía, el producto, pero también un guiño al camino y un guiño a paradores. Este año la diferencia respecto al año anterior es que en lugar de peregrinar con 10 paradores dedicados a la Merluza, pues hemos metido 4 dedicados al Bonito y 6 dedicados a la Merluza, ¿no? A la pescada de pincho. Y esta semana o este fin de semana que empieza mañana, pues estamos ya en la parte final. Mañana vamos a estrenar el Parador de Costa da Morte y la próxima semana finalizamos pues en Santiago de Compostela, que es el final del camino y fue donde empezamos también esta peregrinación, pues aprovechando el festivo del Santiago, pues el 25 de julio. Y bueno, creemos que es una campaña que aúna distintos esfuerzos y que es muy interesante.
Para los que se estén haciendo ya la boca agua, decimos la receta que está en el Parador de Costa da Morte desde hoy hasta el próximo domingo: merluza de pincho de Burela, caldo corto percebe y aire de pimentón. Como no nos queda mucho tiempo para más, muy rápidamente, Sergio, ¿cómo valoráis desde la Organización de Productores Pesqueros este tipo de medidas, este tipo de iniciativas, y qué significa para nuestra economía local, en especial para el sector de la pesca?
A ver, las acciones de promoción a veces son difíciles de medir, pero nosotros entendemos que la repercusión de cualquier campaña es positiva o intenta ser positiva. Esta campaña la repetimos porque entendimos que nos dio mucha visibilidad y hemos llegado a comunidades autónomas donde es difícil llegar con un producto directo como es, en este caso, la merluza o como puede ser el bonito. Estamos trabajando ya en distintas iniciativas para el año que viene, que además es Año Santo. Y hay que pensar que la propia repercusión del Camino de Santiago pues también ayuda a respaldar estas acciones de promoción. Como te decía, es muy difícil poder decir o cuantificar exactamente el impacto de una campaña, pero todas las aportaciones, todas las iniciativas son buenas, porque al final no dejan de intentar ganar visibilidad y dar a conocer o mejorar el conocimiento de un producto que realmente es de interés.
Pues desde luego que aquí desde COPE de la Costa, pues pendientes estaremos de todas estas campañas, todas estas iniciativas buenas y positivas para nuestra economía local y en especial para el sector pesquero. Sergio López, gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, muchísimas gracias como siempre por atendernos aquí en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Y así nos acercamos a las 2 de mediodía. Si tienes merluza del pincho en casa, aprovecha para hacer la receta que te contábamos. Si no, pues que aproveche con lo que sea. A las 2:20 volvemos con más asuntos aquí en COPE.